Bueno, si viniste por primera vez, que seas muy, pero muy, muy bienvenido. Seguramente te preguntarás qué es esto que te dieron en la entrada. Esto es un bosquejito, un esqueleto de la charla que vamos a tratar hoy. Hace 6 semanas más o menos que estamos viendo distintos caracteres o distintos personajes de la Biblia. A ver si me acuerdo. Vimos a los magos que fueron a adorar a Cristo. Vimos a Saúl. Vimos a Timoteo. Después yo me fui, así que no sé quién vimos. Creo que vimos a Sansón, Jonás y Elías. Bueno, la idea es, estamos hablando de distintos mensajes sobre personajes de la Biblia y vamos a seguir charlando de esto hasta la próxima semana. Después vamos a comenzar con una serie nueva acerca de otras cosas. Pero bueno, este esqueleto que tenés acá tiene una parte de lo que vamos a hablar y después en la pantallita van a aparecer algunas palabras claves para que vos puedas completarlo, ¿sí? El troquelado que está abajo lo podés romper y cuando pasemos el tiempo de la ofrenda, podés tirar tu troquelado ahí adentro. Si trajiste tu Biblia, sería bueno que la abras en 1 Samuel 15. 1 Samuel queda en el Antiguo Testamento, más o menos a la mitad del Antiguo Testamento. Carta de un esposo arrepentido. Esta carta fue dejada sobre la mesa del comedor luego de una discusión entre Santiago, el esposo, y Susana, la esposa. Querida Susana, te escribo esta carta para pedirte perdón. La verdad es que me dolió mucho lo que pasó ayer a la noche y quería que lo supieras. Es verdad, tal vez grité. Pero la verdad es que te lo merecías. Bueno, si te herí, te pido perdón. Pero tenés que admitir que hacía 3 días que no te gritaba, así que vengo mejorando. La verdad es que anoche, mientras meditaba sobre este incidente, me di cuenta que el estrés de mi trabajo es lo que me hace enojarme. Sí, no es que yo luche con gritar y enojarme. No. Lo que pasa es que en el trabajo mi jefe me grita, mis compañeros de trabajo me gritan, el taxista cuando voy al trabajo me grita, hasta el perro de la señora de al lado me grita. Claro, entonces vengo a casa y me descargo. Encima, cuando llego, vos no tenés la comida preparada. Claro, yo vengo cansado y espero que me sirvas, y eso es lo que me hace gritar. Lo bueno es que si bien me enojo de vez en cuando, nunca te he tirado con nada. Bueno, una vez te tiré enojado una chancleta. Pero vos le esquivaste, así que eso no cuenta. Lo que quiero decir es que hay muchos maridos peores que yo, así que debieras considerarte muy afortunada. He pensado en lo que debo mejorar y me di cuenta de lo que debo hacer. Voy a hacer un compromiso. Cada vez que vos tengas la comida lista, las pantuflas al lado de la cama, la bañadera llena, la tele en el canal de fútbol y no me hables de todo lo que hiciste durante el día, prometo no volver a enojarme. Creo que es lo más justo. Así viviremos en paz. Te quiero mucho, tu esposo arrepentido, Santiago. Lo que vamos a hacer hoy es charlar sobre qué es el arrepentimiento, qué es el verdadero arrepentimiento y qué no es el arrepentimiento. Y vamos a ver dos personajes bíblicos que hablan que los dos pecaron, supuestamente los dos se arrepintieron, pero uno fue perdonado y el otro no. Entonces lo que vamos a hacer es ver la vida de, por un lado, un poquito más detallada la vida de Saúl, que está en 1 Samuel 15, y por otro lado la vida de David. ¿Sí? Entonces, todo lo que están conmigo en 1 Samuel 15, vamos a leer junto, algunos pasajes claves van a aparecer ahí en la pantalla. Dice 1 Samuel 15:1. Dijo Samuel a Saúl. Samuel era un profeta, ¿sí? Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Entonces Samuel le dice a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec, que es una ciudad, por lo que le hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Y le dice algo que Dios le había dicho a este profeta, ¿no? Le dice al rey, ve ahora y ataca a Amalec. y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, niños como a niños de pecho, a bueyes, a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Samuel convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200.000 soldados a pie y 10.000 soldados de Judá. Samuel fue a la ciudad de Amelec y emboscó en el valle. Y dijo, versículo 6 dice, y dijo Saúl a los eneos, que eran otro pueblo, ustedes pueden irse, desciendan, porque nosotros no los vamos a destruir ustedes, porque vosotros mostraste misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los eneos se apartaron. Pueden ver la situación, ¿no? Dios da una orden, muy específica, dice, destruyan a todo el mundo, le dice por qué lo deben hacer, porque esta gente, cuando Israel estaba subiendo, les dio la espalda, vayan, destruyan absolutamente a todo el mundo. Y está en una situación de guerra y Saúl va supuestamente a obedecer a Dios. Y dice el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur hasta el oriente de Egipto. Supuestamente hasta acá tenemos un mandato de Dios y una persona, un rey, que hasta ahora supuestamente cumple el mandato de Dios. En el versículo que viene ahora se va a producir la gran incógnita. Este es el primer rey de Israel, no hay otro rey antes. Todos los ojos están puestos en este hombre. A ver qué es lo que va a hacer, si va a cumplir o no cumplir por completo el mandato de Dios. Ahora yo quiero que ustedes miren lo que dice el texto, si lo tienen ahí, si no se los digo yo, lo que va a hacer él. Versículo 8. Y Saúl capturó vivo a Agag, el rey de los amalecitas, y destruyó a todo el resto del pueblo a filo de la espada. Ustedes dicen, ¿y eso qué importa? Bueno, yo les quiero explicar por qué importa esto. ¿Vieron ustedes cuando van, no sé si han ido alguna vez a un restaurante, no sé si habrán tenido la oportunidad de ir a casa de un cazador? ¿Pero qué es lo que hace un cazador? Va, mata a la presa, toma al ciervo o al animal que haya cazado, lo corta la cabeza y lo pone como una especie de trofeo. Ese trofeo que pone ahí es una forma de honra hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, yo cacé a ese animal, yo soy un héroe. Acá está la prueba de que yo hice lo que hice. ¿Se entiende? En la antigüedad, lo que los reyes hacían era, cuando conquistaban a otros pueblos, tomaban al rey de ese pueblo y lo paseaban por la ciudad, a veces encadenado, a veces en una carreta delante de todo el pueblo, y hacían un desfile, y el rey iba adelante, y el otro rey capturado iba atrás, y todo el pueblo estaba alrededor. Si algunos vieron películas de Roma y todo lo demás, se pueden imaginar la situación, y todo el mundo, lo que pasaba en ese momento, es reconocía el poder y le daba honra al rey que había ganado la batalla. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo acá es esto. Saúl, Dios dijo, destruí a todos. Y Saúl dice, voy a destruir a todos menos a uno. Voy a destruir a todo el mundo menos a este, al rey. Porque este me va a traer honra a mí. Unos versículos más adelante, sigue diciendo, versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y todo lo bueno no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. En estos versículos nosotros podemos ver cuál es el pecado de Saúl. Por un lado el orgullo, de querer recibir honra de todo el mundo, por eso no mata a este rey. Y por otro lado el egoísmo, de decir, bueno, si las vaquitas feas yo las destruyo, las que están engordadas y me sirven, me las quedo. Entonces, el pecado de Saúl, muy brevemente, podríamos analizar esto mucho más, pero el pecado de Saúl es, por un lado, orgullo, y por otro lado, egoísmo. Yo quiero que piensen algo. ¿Cuántos de nosotros, acá, luchamos con mayor o menor medida con orgullo, en mayor o menor medida con egoísmo? Probablemente todos. Sin embargo, Dios no lo perdona. En unos minutitos vamos a analizar la vida de David. ¿Saben qué fue el pecado de David? Yo creo que todos lo saben. Adulterio y homicidio. Y si uno pusiera este pecado acá, este pecado acá, dice, yo nunca hice esto. Nunca cometí adulterio y nunca cometí homicidio. Sin embargo, Dios va a perdonar, no va a perdonar a este hombre que lucha con algo que probablemente todos nosotros luchamos, y sí va a perdonar a este otro hombre. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Y eso es lo que quiero que charlemos hoy. El texto nos va a decir por qué. ¿Por qué no hay perdón? ¿Por qué Dios no perdona a Saúl? Miren lo que dice en versículo 10. Entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho por rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y dice el texto, y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y aquí ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, miren esto, bendito seas de Dios, he cumplido con el mandamiento del Señor. Pueden ver la situación, ¿no? Saúl, el rey, sale al encuentro y le dice, cumplí con la voluntad de Dios, yo cumplí con el mandamiento que Dios me dijo. Cuando nosotros leemos claramente que él no cumplió con el mandamiento de Dios. Dios le dijo, destruí todo. Y él perdonó al rey y a las cosas buenas que tenía ahí. Y sucede algo. Dice esto el texto. Pero Samuel le dijo, ¿qué es este balido de ovejas que mis oídos escuchan y este mugido de bueyes que oigo? Yo quiero que lean esto ahí en la pantalla. Y Saúl le respondió, los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Noten los tiempos de ver, las personas. Ellos perdonaron al rey y ellos perdonaron a las ovejas. Nosotros destruimos por completo lo que vos nos dijiste. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl ahí? Él es el rey. Él es el que tiene la posibilidad de decidir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Saúl le echa la culpa a otros por su pecado. ¿Por qué no hay perdón? Creo que aparece ahí en la pantalla. La primera razón es porque Saúl culpa a otros. Hace exactamente lo mismo que hizo Santiago en el ejemplo que yo les conté ahora. No, lo que pasa es que la gente en el trabajo me hace enojarme. No, lo que pasa es que es mi vecina, que el perro me grita y esto y lo otro. O sea, yo no soy responsable de lo que pasó. Otros, mis circunstancias son responsables y no yo. Ayer venía con mi esposa manejando por la ruta 11. Venía en el auto y en un momento, sinceramente, me distraje y miré hacia la derecha y pisé el freno y hubo un hombre que venía atrás mío en el auto y tuvo que frenar de golpe porque yo pisé el freno. Claro, ustedes se imaginan que la persona que estaba acá, lo menos que hizo fue decirme bonito. Y yo tres veces, disculpame. Yo en ese momento podía haber hecho algo. Podía haber dicho, no, lo que pasa es que vos tenés que mantener una distancia de mi auto. Es tu culpa, no es mi culpa. Lo que pasa es que mi esposa me habló, y como mi esposa me habló, me distraje. O, no, lo que pasa es que yo vengo tomando mate, tranquilo, vos venís rapidísimo, es tu culpa. Yo soy responsable por mi acción, yo soy responsable por haber frenado de golpe, yo tengo que hacerme responsable de mi propio error. A pesar de que pueda haber una porción de culpa también en él, yo me hago responsable por mi propia responsabilidad, o por mi propio error, ¿sí? Yo les puse ahí una frase que ayuda a comunicar el concepto. Si yo actúe mal, debo concentrarme en mi acción equivocada y no en las acciones equivocadas de los demás. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl acá? Él dice, no, ellos trajeron al rey. No, ellos no perdonaron. Ellos perdonaron a las vacas. Nosotros destruimos todo. ¿Por qué no hay perdón? Porque yo estoy culpando a otros y no estoy pidiendo perdón al culpar a otros. ¿Sí? Miren lo que sigue diciendo el texto, voy a seguir leyendo. Entonces Samuel le habla a Saúl y le dice, a ver, esperemos un ratito, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y Samuel le dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? ¿Y que el Señor te ungió sobre el rey de Israel? Y el Señor te envió una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que queden exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Dios? Y lean en la pantalla la respuesta de Samuel, la respuesta de Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Saúl no acepta su culpa. Saúl no acepta la reprensión que le hace Samuel y se defiende. Cuando alguien viene y le dice, mirá, déjame mostrarte esto que hiciste mal, Saúl dice, no, yo obedecí a Dios. Se defiende. Cuando estábamos en, nosotros estuvimos un tiempo con un grupo de chicos en Viedma trabajando, y sucedió algo bastante interesante. Un día estábamos tratando de organizar las cosas que teníamos para hacer, todo, y estaba mi esposa y David, uno de los chicos, en la computadora arreglando unas cosas que teníamos que enseñar después. Entonces yo estaba tratando de arreglar todo, tratando de que todo esté a tiempo y todo lo demás, y en un momento le digo a los chicos, bueno, es hora de comer, por favor terminen con la computadora. Me fui a los 30 segundos más o menos, volví y vi que David todavía estaba ahí en la computadora, y yo me enojé, sinceramente, o sea, no me enojé mal, pero le dije a él, David, yo te había dicho, y se lo dije con un tono de voz un poco fuerte, David, yo te había dicho a vos que apagás la computadora, apagá la computadora, y se fue a comer. Vino mi esposa después, me separó y me dijo, vení, te quiero contar algo. Me dice, lo que vos hiciste con David estuvo mal. Estuvo mal porque en el momento que David, vos le dijiste a David que apagara la computadora, él tenía un montón de cosas abiertas, de un montón de ventanitas abiertas en la computadora, y desde el segundo que vos le dijiste, él empezó a guardar todas y cada una de esas ventanas que estaban abiertas. Estuviste mal. Me lo dijo re bien, con un amor impresionante. Me parece que deberías ir y pedirle disculpas. Yo en ese momento podía haber hecho varias cosas. Podía haber empezado a decir, no, pero yo le había dicho antes que no lo hiciera. No, pero tardó mucho. Y haber tratado de defenderme. Pero la realidad es que mi esposa vio algo que yo no vi. Y en ese ver algo que yo no vi, me dio luz. Y me movió a mí para decir, yo actué mal. Yo fui impaciente, yo fui demandante, y yo debo ir humildemente, separarlo a él y decirle, David, te quiero decir algo. Cuando yo hice esto, esto y esto, estuve mal. ¿Me disculpas? Este ejemplo y el ejemplo de la Biblia nos hace ver algo. ¿Saben cuándo es necesaria la reprensión? Lo que hizo mi esposa conmigo fue me reprendió de una manera muy linda. Lo que está haciendo Samuel con Saúl es exactamente lo mismo, reprenderlo. ¿Saben cuándo es necesaria la reprensión? El texto no los deja ver. Cuando la persona está ciega. Como dice acá, yo hice toda la voluntad de Dios. Yo hice lo que debía haber hecho. Yo estoy bien. Esa es la actitud de Saúl. Y Samuel viene y le dice, déjame mostrarte algo. A mi esposa, cada vez que termino de comer, le encanta mirar mis dientes para ver si tengo alguna basurita ahí. Y ella me limpia el diente porque yo no veo la basurita que tengo. Y muchas veces tengo basuritas ahí. Ella ve cosas de mí que yo no veo. Un montón de cosas de mí que yo no veo. Ustedes ven cosas de mí que yo no veo. El privilegio de la reprensión, de que ustedes me corrijan a mí y de que mutuamente nos corrijamos, es esto, de que la otra persona puede ver áreas ciegas en uno, y si lo hace con delicadeza y lo hace con amor y el objetivo es bendecirme, puedo crecer. Y si yo lo acepto con humildad. Por supuesto, cada vez que yo acepto la reprensión con humildad, le invito a la otra persona, le comunico a la otra persona, yo no te voy a dar con un cross de derecha cuando vos me vengas a decir que yo necesito cambiar algún área de mi vida. No. Yo tengo áreas ciegas, yo tengo áreas para cambiar, me ayuda cada vez que vos venís y me corregís. Y es esa humildad la que invita, es el picaporte que abre la puerta a la corrección. Creo que en algún momento dije esto antes, no recuerdo. Pero lo que uno tiene que preguntarse es esto. Si uno no está siendo corregido o reprendido, yo dudo que sea porque yo no tengo nada para cambiar. Lo más probable es que haya algo en mí que esté comunicando, no vengas a decirme que estoy haciendo algo malo. Porque te devuelvo echando la culpa a otros, o me excuso, como vamos a ver en un segundo, o me defiendo o rechazo la reprensión. Ahora, cada vez que alguien viene y me dice algo y yo lo tomo bien, es una invitación para que una y otra vez pueda ser corregido y crezca. Otra cosa que es interesante que nos muestra el versículo 20. Cuando alguien nos corrige, siempre tratamos de resaltar las cosas que sí hicimos bien. Fíjense, lo hace él. Yo obedecí la voz de Dios. Yo hice esto. Yo fui y maté a estos otros. Yo fui y obedecí la misión. Yo fui y hice esto. Dije las cosas buenas que sí hice. Alguien viene y me corrige. No, pero yo hago esto bien. Yo creo que lo puse ahí en la pantalla y lo pueden leer. Cuando alguien me confronta mostrándome lo que hice mal, debo resistir la tendencia a defenderme mostrándome lo que hice bien. Otro porqué de Saúl, porque Saúl no fue perdonado. Miren lo que dice en versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y bueyes lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, es decir, al pagano, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que hace Saúl? Pone excusas. Y dice, Dios, yo tengo una mejor idea que vos de cómo deberían ser las cosas. Vos me dijiste que yo debía matar todas las ovejas. Pero yo tengo una idea mejor, Dios. Yo voy a agarrar todas esas ovejas que estaban ahí y ahora voy a ofrecer un sacrificio para vos. Y lo que Saúl hace es modificar de alguna manera la voluntad de Dios. Diciendo, yo creo que sé mejor, sé lo que es mejor para mí y para mi pueblo que vos, Señor. Otra idea para tener en cuenta. Si desobedecí o lastimé a alguien, no debería excusarme diciendo que lo hice por su bien o por el bien de otros. La gente no necesita escuchar mis excusas. La gente necesita escuchar mis disculpas. No las razones por las cuales hice esto. No, ¿me disculpas? No las razones, pero sí, yo pensé que David, vos estabas haciendo... No, él no necesita escuchar el porqué. Él necesita escuchar una actitud humilde, decir, ¿me perdonás? Otra cosa importante, lo pueden leer ahí. Cuando alguien me confronta mostrándome lo que hice mal, debo resistir la tendencia a excusarme mostrándole los supuestos beneficios de mi conducta, como trató de hacer Saúl. No, nosotros no hicimos esto, porque había una razón mejor. Natalia habla con Agustina y le dice: Mariana estaba embarazada. Mariana se quedó embarazada. Ay, no, Mariana le metió los cuernos a este y a este y al otro. No, en realidad yo lo hice para que ore. Alguien va y sos un varón, ¿no? Y viene alguien y te confronta y te dice: che, mirá, la verdad que tus relaciones interpersonales con chicas estás demasiado cerca, estás un medio toquetón, esto, lo otro. No, lo que pasa es que a mí me gusta que las chicas no se vayan solitas a la casa cuando salen de la iglesia. Yo las acompaño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la idea es, bueno, yo te doy una razón de los supuestos beneficios de mi conducta, cuando en realidad hay algo detrás que yo tengo una intención torcida, como era la intención torcida de Saúl, de decir: yo perdoné a este rey porque esto me da honra a mí, y yo perdoné a estas vacas porque estas vacas me sirven y me ayudan a mi bolsillo. Entonces, en la reprensión, cuando alguien viene y te corrige, resistí la tendencia a excusarte, mostrando los supuestos beneficios. ¿Sí? Seguimos leyendo lo que dice el texto. Saúl se excusa y ahora Samuel responde y dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Ahora, yo quiero que escuchen esto, ¿eh? Es muy importante, escuchen esto. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, dice el versículo 23, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lean esto. Y dice el versículo: entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía la voz del pueblo y escuché su voz. Es entonces es la palabra clave. ¿Saben por qué? Porque Dios le dice, por medio de Samuel, le dice a Saúl: como vos actuaste de esta manera, la consecuencia de tu acción es que vas a dejar de ser rey. Tu pecado produce esta consecuencia. Entonces, y recién entonces, Saúl dice: perdón. ¿Por qué? Porque a Saúl no le duele su pecado, sino las consecuencias de su pecado. Cualquier ladrón, recién hablaba con Claudio, que es abogado, lo debe saber muy bien, cualquier ladrón, cuando está delante de un juez, llora. En el sentido figurado, cualquier ladrón, cuando es atrapado por la policía, está, entre comillas, arrepentido. ¿Por qué? No está arrepentido de lo que hizo. Está arrepentido de lo que le va a pasar por lo que hizo. Está arrepentido de las consecuencias de sus actos. O le duelen, mejor dicho, las consecuencias de sus actos. No le duele el haber robado. La prueba más grande está que en el momento que es soltado, la persona repite el mismo patrón, que es lo que en un segundo vamos a ver en Saúl. ¿Se entiende? Sentir remordimiento no es lo mismo que sentir arrepentimiento. No es lo mismo. Una cosa es sentir dolor porque fui atrapado. Otra cosa es sentir dolor porque ofendí a un Dios santo. Que es lo que vamos a ver en David en unos minutos. Muy brevemente, porque lo de David lo vamos a pasar rápido. En otras palabras, no estoy destruido emocionalmente por lo que el pecado me produce a mí. Estoy destruido por lo que le produce a Dios, al corazón de Dios, a la santidad de Dios. Por eso no es perdonado. A pesar de lo que él hizo, fue algo que nosotros luchamos todo el tiempo. El egoísmo, algo tan común. ¿Por qué otra razón no fue perdonado? Voy a seguir leyendo y miren la actitud de Saúl, ¿eh? Dice esto en versículo 25: ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl y le dijo, no voy a volver contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se asió, o sea, se agarró del borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito, hablando de Dios, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 30, lo tiene en la pantalla. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres. Ahora delante de los ancianos del pueblo y bla, 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 bla. ¿Por qué Saúl perdonó a Gad? ¿Saben por qué? Para obtener honra. ¿Por qué Saúl pidió perdón? Para no sufrir las consecuencias de su pecado, que le quiten la honra. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl en este momento? Está diciendo exactamente, quiero seguir en la misma. No quiero cambiar de actitud. Quiero obtener lo que quería obtener antes de haber pecado. ¿Por qué Saúl no es perdonado? Es simple, porque no desea dejar de pecar. No es muy complicado. Es lo que el texto nos está mostrando. Esto es como un alcohólico. ¿Vieron? Un alcohólico toma y toma y toma y toma. Y el alcohólico, a ningún alcohólico le gustan las consecuencias de su alcoholismo. A nadie le gusta tener, ¿cómo se llama lo que te viene en la panza? Cirrosis. A nadie le gusta que se le mueran las neuronas del cerebro. A nadie le gusta no poder controlar su vida y tener una vida destruida y todo lo demás. Sin embargo, ¿cuándo realmente se arrepiente el alcohólico? ¿Cuando dice, no, yo no tomo más? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Una persona que vive en un patrón de vida, una y otra vez es lo mismo. ¿Cuándo el alcohólico está arrepentido? ¿Realmente? ¿Saben cuándo? Cuando deja de tomar. ¿Cuándo deja de tomar? ¿Cuándo el cristiano realmente se arrepiente? Cuando deja de pecar. No quiere decir que va a ser perfecto después de eso, pero hay una actitud de decir, yo no vuelvo a este patrón que tenía antes. Es exactamente lo que no vamos a ver acá. Después de esto, no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero después de esto vamos a ver a Saúl incrementando cada vez más y más y más un patrón de querer recibir más y más y más honra y un patrón de más y más egoísmo. Queriendo matar a David con la lanza, mandando a David a que con los filisteos para que lo maten por celos, persiguiendo a David por todo el desierto porque estaba celoso de David y David recibía más honra que Saúl, una y otra vez diciendo, sí, perdón, pero no cambio de actitud. Por eso es que no recibe perdón. Porque eso no es pedir perdón, eso no es arrepentimiento. Si yo pretendo seguir el mismo patrón que tenía antes. Algo para meditar. La esencia del pecado, y lo va a mostrar el texto, la esencia del pecado es que yo sé qué es lo mejor para mí. ¿Por qué? Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propio Señor, y esto es lo que hace Saúl, en donde dice, yo creo que lo mejor para mí es no matar a este hombre. Cuando Dios me dijo otra cosa, pero yo pienso que la mejor idea es esta. Yo creo que lo mejor para mí, para mi pueblo, es no matar estas ovejas, cuando Dios dijo exactamente lo opuesto. Él es su propio Dios y su propio Señor. Por eso para mí hay una conexión indisoluble entre el arrepentimiento y el señorío de Cristo. Y se los puse en la pantalla para que lo vean. Cuando me arrepiento, yo dejo de gobernarme y establezco que comenzaré a ser gobernado por Cristo. Cuando yo realmente me arrepiento de todo corazón, digo, yo no voy a ser más mi propio Dios, yo no voy a ser más mi propio amo y hacer mi propia voluntad. Ahora te entrego el volante de mi vida a vos, Señor. Gobernáme vos. Eso es la esencia del arrepentimiento. Si no hay eso, no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, no es que Dios no pueda perdonar el egoísmo y el orgullo, Dios sí lo puede perdonar. Pero hasta que no exista esta actitud de decir, bueno, a partir de ahora yo quiero dejarme gobernar por vos, no le estoy pidiendo realmente perdón. Yo cuando era chiquito iba a la iglesia católica y decía, me hacían hacer un... el papa, iba a decir. El sacerdote me hacía decir, pésame. Seguro acá muchos lo saben. Pésame, Dios mío, de repente toco a San Dios ofendido. Pésame, infierno, que me decís por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendido hasta muerte tan grande como vos. Y yo decía esto. Antes quería haber muerto que haberos ofendido. ¡Mentiroso! Yo lo que prefería haber muerto que haberos ofendido. Es una mentira eso. El tema es esto. Frente al pecado, tengo una actitud de decir, yo no quiero volver a este patrón que tenía antes. Esto es lo que Saúl no muestra y por eso es que él no es perdonado. Quiero hacer una pregunta y mientras hago esta pregunta, si quieren pueden ir buscando Salmo 51. Vamos a volar por el Salmo, no vamos a quedarnos mucho. Pero mientras pasan su Biblia al Salmo 51, quiero hacerles una pregunta para meditar. Si vos fueras Dios y pudieras cambiar cualquier cosa en vos, ¿qué cambiarías? No estoy hablando de una sesión divina de cirugía estética, cambiaría la nariz, no es esa la idea. Estoy hablando de algo en tu carácter, algo en tu persona, que vos decís, la verdad, esto de mí no me gusta. Si vos pudieras, con una varita mágica, así, ¡pling!, cambiar absolutamente cualquier cosa, ¿qué cambiarías? ¿Esa cosa que vos elegiste? ¿Esa cosa que vos pensaste? Es exactamente lo que Dios quiere cambiar. Y no lo va a cambiar con una varita mágica. ¿Se saben cómo lo va a cambiar? Lo va a cambiar por medio de las circunstancias. Lo más probable, poniéndote en situaciones de decisión entre confiar en lo que Dios te dice que es lo mejor o elegir lo que vos pensás que es lo mejor. Y te va a llevar por un proceso de ensayo y error, una y otra vez, para que madures. Por lo menos ese es el patrón que encuentro en la Biblia y, por supuesto, en mi propia vida. De ensayo y error. La clave para el error, porque seguro que va a haber error, la clave para el error es poner a un lado la actitud de Saúl y aferrarse frente al error a la actitud que vamos a ver en unos segundos. ¿Por qué este hombre, cuando cometió adulterio y cuando cometió homicidio, Dios lo perdonó? Miren el Salmo 51 conmigo. ¿Por qué sí hay perdón? Versículo 1 dice David. Esto es exactamente después de que pecó con Bersabé. Bueno, un año después, no es exactamente después, pero bueno. Después de ser confrontado por Natán. ¿Sí? Un pecado, otro pecado. Un rey que es confrontado, no responde bien. Otro rey que es confrontado y sí responde bien. Y dice esto: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Saben lo que hace David con estas palabras? Es clamar que necesita misericordia. Es decirle a Dios, apelo a tu carácter, dice, conforme a tu misericordia. No creo que debo ser perdonado. Digo, yo no merezco ser perdonado. Por eso le pide David que tenga piedad. Tené piedad de mí, tené compasión de mí, tené misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no lo merezco. Porque yo soy consciente que hice algo que estuvo mal. Entonces, con muchísima humildad, vengo y pido disculpas. ¿Cómo se pide disculpas? Así. Se pide así, ¿eh? Fulanito, ¿me disculpas? No se pide así, perdóname. No se asume el perdón. Se dice así. La forma más humilde de tal como me vamos acá es esta. Che, te ofendí, te lastimé. ¿Me perdonás? No asumiendo que la otra persona me debe el perdón, sino diciendo, yo cometí una falta, yo te lastimé. Yo necesito humildemente ponerme abajo tuyo y decir, tuve mal. ¿Me perdonás? Apelar al carácter de bondad de la otra persona, tal como lo hace David en estos versículos. Versículo 3 y 4. Miren lo que dice David. Por eso, obviamente, fue perdonado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de ti. Esto es exageración, ¿no? Es poesía, es hipérbole. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué está diciendo David? Yo soy culpable. Vos sos justo, Señor, cuando decís que yo actué mal. De manera que eres justo cuando hablas, Señor. Yo me hago responsable de mi propio pecado. No van a encontrar ni un versículo en la Biblia en donde David diga, no, pero escuchame una cosa, esta mujer se estaba bañando desnuda en la puerta de la casa. Señor, si hubiera sido una mujer fea, vieja, gorda, esto, lo otro, bueno, Señor, está bien, ahí no hubiera caído, pero vos me pusiste a esta persona acá adelante, que se estaba bañando, que esto, que lo otro. Nunca le echa la culpa a otros. Siempre lo asume él. Y dice, yo soy culpable. Vos sos justo cuando me culpás a mí. No culpa a otros, se hace responsable. Sigo leyendo, versículo 5. He aquí yo nací de iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Está hablando poéticamente, ¿no? Y dice, ahora noten lo que dice acá. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Lo que está diciendo es, Dios, vos deseas la santidad en lo más profundo de mi corazón. Lo que está diciendo es, quiero ser purificado con hisopo. Quiero ser limpio. Lávame, quiero ser más blanco que la nieve, dice el texto. Haceme vivir de nuevo el gozo y la alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Está su corazón roto porque reconoce que ha ofendido a un Dios santo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¿Saben cómo llaman a esto los teólogos? Contrición. Me duele no las consecuencias de mi pecado. Me duele que cuando me examino adentro mío, estoy repodrido. Y hay un montón de cosas que deben ser cambiadas. Huelo mal cuando me examino a mí mismo. Y esto es lo que está haciendo David en este salmo. Me examiné, vi, y quiero ser limpio profundamente porque la imagen es, me da asco mi pecado. Y quiero ser borrado de esto. No está llorando por las consecuencias de su pecado. Está llorando porque le duele su pecado en sí mismo. Porque desea un estilo de vida diferente. No lo tengo, Señor, pero lo quiero. Es lo que David está mostrando. Versículo 10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y sigue hablando, ustedes lo pueden leer. ¿Qué es lo que está diciendo? Dame un espíritu de nuevo que anhele hacer lo que es correcto. ¿Qué dice David? No quiero pecar más. No quiero volver a hacer lo que hice antes. Y contrariamente a lo que sucede con Saúl, nunca más vamos a ver a David cometiendo homicidio, nunca más vamos a ver a David cometiendo adulterio. Dios está dispuesto a perdonar absolutamente cualquier pecado si hay una actitud sincera de arrepentimiento. No es simplemente que hay un remordimiento en David. Hay un reordenamiento de su vida. Yo antes actuaba así, ahora quiero comenzar a actuar de esta otra manera. Sigo leyendo lo que dice el versículo más adelante, el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Noten, ¿a quién le quiere enseñar David los caminos correctos? A las personas que hicieron lo mismo que él, a los transgresores, a los pecadores, a los que en algún momento estuvieron en su estado, ¿Por qué? Porque sabe lo que es estar ahí. Y dice, yo estuve ahí, y eso es feo, y no quiero que nadie esté ahí. Y lo que David quiere hacer es ayudar a otros a que no hagan lo mismo que él hizo. ¿Entienden el cambio radical de vida, de actitud de vida que hay en él, que no hay en Saúl? Es diametralmente distinto el uno del otro. En su arrepentimiento nace un interés por otros. Yo viví este tipo de experiencia, yo sé lo que es estar ahí, y quiero ayudar a otros, para que esos otros no vivan lo que yo viví. Un año de alejamiento del Señor. No quiero estar así. No quiero que nadie esté así. Vení, te quiero ayudar. Pasaje paralelo, 2 Corintios 1. Bendito sea el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar también a los que pasan por cualquier tribulación con la consolación con la que fuimos consolados por Dios. Trabalenguas, pero lo que dice es esto. Yo paso por momentos difíciles, eso me ayuda a ayudar a otros. Y esta es la actitud de David. Lo último, versículo 14 y 15. Líbrame de delitos de sangre, Dios de mi salvación, entonces mi lengua, noten esto, cantará con gozo de tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie de tu alabanza. ¿Por qué David es perdonado? Porque David anhela glorificar a Dios. En contraste con Saúl, Saúl anhela ser reconocido. David reconoce su podredumbre y anhela que Dios sea reconocido. Yo quiero que todo el mundo sepa, vos sos un Dios justo y yo soy un rey injusto. Yo quiero que vos quedes bien, Señor. En contraste con Saúl diciendo, yo quiero quedar bien, no me importa cómo vos quedes, Señor. La pregunta obvia es, para concluir, ¿cómo sos? ¿Cómo soy? ¿Sos como Saúl, que no aceptás la reprensión, que te molesta cuando otros te corrigen, que le das un cross de derecha, que te excusás, que ponés, te defendés, que culpás a otros? ¿O sos una persona como Saúl? ¿O sos una persona como David? Que cuando alguien viene y lo reprende, dice, Señor, yo pequé contra vos. Yo merezco estar donde estoy, pero clamo, ¿me perdonás? Pido disculpas. Acepto con humildad la reprensión. Crezco a través de esto y comienzo a vivir un estilo de vida diferente al que estaba viendo antes. No en perfección, pero sí en progresión. No siendo perfecto, pero sí buscando y aspirando a hacerlo. Equivocándome, pero cuando alguien me muestra que me equivoco, aceptándolo. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por tener ejemplos que sabemos que debemos evitar y tener ejemplos que sabemos que debemos imitar. Lo más probable es que haya un porcentaje de gente que esté en un grupo y esté en otro. Algunos momentos de nuestra vida estaremos en uno y algunos momentos de nuestra vida en otro. Señor, yo quiero pedir que a cada uno de nosotros nos des una actitud de humildad cuando otros nos corrigen, que a cada uno de nosotros nos des un corazón que busca no excusarse, que busca no culpar a otros, que no busque decir que las cosas que hizo bien, que nos des un corazón humilde para aceptar cuando sabemos que nos hemos equivocado. Y pedir disculpas, Señor, realmente pidiendo perdón con humildad. Gracias por el ejemplo que encontramos en David, ayúdanos a ser más como él. Gracias por las personas que se acercan y nos corrigen y nos muestran un área ciega de nuestra vida, Señor. Gracias por seguir insistiendo con nosotros y no darte por vencido. Y gracias también porque el perdón con el que contamos es completo si realmente lo pedimos de todo corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.